¡Qué maravilla! El libro que tengo entre las manos, les cuento que se llama Nada más ilusorio y es de Marta Pérez Carbonell. Bienvenida, Marta. Buenas tardes. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Dicen, ha dicho, por ejemplo, Rosa Montero, que se destaca en el... en la, una de las solapas del libro, ¿no? He dicho una de Rosa Montero, por ejemplo, que es una aventura inesperada, entre otras muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener aventura en este libro?
Pues bueno, yo creo que en parte es porque el libro nos hace viajar mucho. El libro empieza en Madrid y es un viaje entre Londres y Edimburgo. En realidad es un viaje de tren. Y además de ese viaje nos lleva a Nueva York con una intrahistoria, con una novela que hay dentro de la novela, y también a una isla remota del Océano Índico que se llama Socotra, y también a Ginebra. Entonces, bueno, es una aventura porque esos destinos a lo mejor no los pondríamos juntos así de primeras.
Tengo la sensación, muy buenas, Marta, que es una novela, y por lo que he leído, como muy esperada. Eso a uno que le genera, pues supongo que ilusión, satisfacción, pero sí también un poco de vértigo.
Mucho, sí, la verdad es que sí, es mucha ilusión y bueno, hay mucha anticipación y con eso la verdad es que viene, pues sí, el vértigo y el miedo que se siente al haber tenido un control de la historia, ¿no? Hasta ahora. Pero también ahora estar a punto de dejar de tener ese control, porque la novela sale mañana y bueno, ya será de los lectores, ¿no? Y ellos decidirán, y eso pues da bastante vértigo.
Sí, ¿verdad? Va a salir también, tengo entendido, publicada en varios idiomas más. ¿Cómo es para el oyente que desconozca cómo se gestan esas traducciones? ¿Eso lo hace una tercera persona libremente? ¿Se adapta? ¿El autor, la autora en este caso, participa o toma, tiene voz o voto en según qué traducciones? No lo sé.
Pues en realidad en mi caso fue todo a través de una agente literaria. Creo que para mí fue la clave, porque yo en realidad, bueno, escribí esta novela sin saber qué iba a pasar después, sin saber que iba a ser una novela, ¿no? Y esta gente literaria la leyó, le encantó la historia y esto fue lo que realmente cambió todo, porque a partir de ese momento, una vez se vendió a la editorial de Lumen, con la que voy a publicar en España, empezaron a llegar ofertas del extranjero, ¿no? Primero la primera fue la de Italia, después de Alemania, después Francia, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, y así pues hasta 8. Entonces, pues sí, creo que lo raro fue que la novela todavía no se ha publicado, ¿no? Entonces,
¡qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad!
Apostando, sí, es verdad, y de ahí el vértigo.
Nada más ilusorio se llama.
Sí, exactamente.
¿Y por qué ha tenido, qué te dicen del libro? ¿Por qué ha tenido tan buena acogida?
Pues no lo sé, yo creo que, mira, cuando los editores hablan de ella, decían que les había parecido que que era un libro que tenía una calidad literaria. Yo soy profesora de literatura española en una universidad norteamericana y llevo muchos años estudiando literatura. Les parecía que tenía ese tono de libro literario, pero que además era una historia que enganchaba, ¿no? Que tenía un poco esa parte, digamos, que al lector le iba a querer hacer saber qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Pero que además pues estaba bien escrito. Bueno, yo no soy quién para decirlo, pero esto es lo que comentaban los editores, por lo que les había interesado a unos y a otros, sin llegar a saber cuál era todavía la recepción aquí en España, ¿no?
Viajar siempre es una aventura. Reflejas muchos sitios en el libro. ¿Los has visto todos?
No los he visto todos. Este fue un reto para mí. Yo quería que de las de los escenarios que aparecían en la novela hubiera algunos que yo conocía muy bien, como Londres, que es donde vivía cuando empecé a concebir un poco la historia, o Madrid o Nueva York, y otros que no conocía en absoluto, como la isla de Socotra, donde no he estado. Y a mí me gustaba esta idea de pasarlos todos ellos por un filtro, ¿no? Por el filtro de la ficción y que aparecieran en la novela y ahí fueran todos escenarios un poco ficticios, a pesar de que algunos los conocía muy bien y otros, como digo, pues no.
Muchos personajes, hojeando tu libro, dicen que los escritores sí que tenéis siempre algo de vosotros en vuestras obras. ¿Y hay algún personaje que sí que sea real o muy inspirado en alguno real?
Creo que quizás no muy inspirado en alguno real, pero esa es la parte interesante a lo mejor de inventar personajes, que todos tienen algo de ti y a lo mejor no es necesariamente algo que te guste, pero vienen de dentro, ¿no? Entonces en todos reconoces algo y a la vez te parece que lo que les caracteriza es algo que te viene de lejos, ¿no? Que te viene de fuera. Entonces yo creo que todos tienen algo de mí o de partes de mí. Y luego también es verdad que pues ahí tenemos profesores de literatura, tenemos una traductora, tenemos personajes que se mueven en un mundo de un entorno académico que, bueno, a mí me es muy familiar, la verdad.
¿Cómo es la vida de una profesora de literatura en español en Estados Unidos?
Pues un poco monacal, la verdad, porque, bueno, lo sabrá de todo tipo, claro, pero...
No hay juerga. No hay jamón, ¿no? No hay jamón solo de York.
No hay jamón, ni hay mucha vidilla tampoco, porque la universidad donde yo doy clase, que se llama Colgate, pero bueno, que es Colgate, escrito tal cual como la pasta de dientes, es una universidad que está en el norte del estado de Nueva York, que está más cerca de la frontera con Canadá, ¿no? Y es un pueblito frío, en medio de la nada, que a veces los norteamericanos conciben así sus universidades, ¿no? Como un lugar donde no tengas distracciones, y desde luego que no las tienes, porque allí no hay de nada que hacer, más que leer y escribir y dar clase, ¿no? Entonces, bueno, creo que el que le toque Nueva York ciudad tendrá otra experiencia, pero la mía es un poco un lugar un poquito congelado en el tiempo también, porque está, pues eso, es la América rural y en un pueblito que surge a raíz de la universidad, ¿no? Entonces es muy pequeño y muy poco que hacer.
Nada, muy curioso lo que nos cuentas. Hablábamos, creo que era ayer, ¿no? Con Juan Manuel de Prada, que también presentaba novela. Y sí, hacía una radiografía un poco con tristeza de una sociedad actual en la que leemos menos, en la que cada vez se lee menos y que no sé, ¿qué piensas tú desde tu visión de profesor allí? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Pues, a ver, yo no sé, es verdad que, claro, a ver, hay ahora con la proliferación, ¿no?, del streaming y de todas estas plataformas que tenemos ahí a mano, tantísimas series que no terminan nunca, bueno, cuando termina una hay otras 100 esperando, ¿no? Pues, claro, leer es un ejercicio que más activo, ¿no?, que requiere más concentración, que cuando está alguien muy cansado, pues quizá no es lo que más le apetece. Entonces, en ese sentido, claro, ahora hay más competencia, la lectura tiene más competencia porque no es solo salir de tu casa e ir al cine, sino que tienes el cine en casa, y esto es verdad que yo creo que, bueno, hay otros hábitos que se van generando que no son la lectura, pero por otra parte ahora también proliferan un montón de editoriales pequeñitas, ¿no?, que están publicando a muchos autores noveles y se está publicando muchas primeras novelas.
Y se están publicando muchas cosas, ¿eh? Demasiadas primeras novelas, a lo mejor, no sé.
Bueno, puede ser también, ¿no? Pero me refiero que todas esas, si se publican, también tienen su público, ¿no? Entonces, pero sí es verdad, ¿no?, que estamos cada vez más acostumbrados a esa inmediatez también que nos dan las redes sociales y todo, y la lectura es algo que requiere más tiempo y más pausa. Yo siempre les digo a mis estudiantes que intenten como proteger un tiempo para la lectura, porque aunque solo sea a nivel cerebral, ¿no?, y neuronal, es importante hacer solo una cosa a la vez, no estar haciendo mil cosas con mil pantallas, sino una sola, un libro, un papel, y a ver qué pasa en tu cerebro cuando solo estás concentrado en una cosa, que eso cada vez...
Pues es más difícil. Pues
sí.
Ojalá que nos lo dé tu libro, Nada Más Ilusorio. Se llama Pasamos y Viajamos por un Montón de Ciudades y nos enriquece la literatura de Marta Pérez Carbonell, a quien hemos tenido un ratito hoy. Espero verte pronto por el estudio, a ver si vienes un día y nos conocemos.
Sí. Genial, sí, yo también, con muchas ganas. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes, adiós.
Vale, a ti, hasta luego.